Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que así de primeras resulta algo difícil de entender. El precio de la vivienda en España ha vuelto a subir un 8,1% de media, según los datos que ha ofrecido esta misma mañana el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Lleva 42 trimestres consecutivos subiendo y, sin embargo, venimos de un periodo en el que se ha frenado la firma de hipotecas y la compraventa de viviendas porque los tipos de interés han estado completamente desbocados y todavía continúan altos, y eso que han bajado un poquito. Esto a priori es contradictorio. Lo que solemos entender es que si una cosa no se vende, acaba por bajar el precio. Pero en España no está pasando, sin embargo, esto con la vivienda. ¿Por qué? Bueno, no hay una explicación única ni tampoco poco sencilla, pero sí que hay elementos generales que aparecen en prácticamente todos los análisis del sector. Hay, por ejemplo, un factor demográfico. La población española ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, en 2014 éramos 46 millones y medio de habitantes y ahora en 2024, 10 años después, somos casi 49 millones. Sin embargo, la oferta de vivienda no ha crecido de la misma manera que la población, en la misma proporción, principalmente por la falta de suelo. Al final se ha producido un déficit que se nota especialmente en las ciudades, que es el lugar en el que se concentra prácticamente el 40% de los habitantes de España. En resumen, hay más demanda, pero la oferta, sin embargo, no ha crecido tanto. El de la población es solamente uno de los factores, pero hay más circunstancias que inciden directamente en el precio, sobre todo en vivienda nueva. Te hablo ahora del coste de los materiales de construcción. Un ejemplo claro es el cemento, que en 10 años ha subido su precio un 50%. Y algo muy parecido ha pasado con el aluminio. En este mismo saco podríamos meter también el acero, el vidrio o los materiales cerámicos. También ha crecido bastante el coste de la energía y la mano de obra, así que todo lo que te acabo de contar repercute en la cuenta final cuando te vas a comprar cualquier tipo de vivienda nueva. Como tercer factor, podríamos contemplar que ahora mismo se están relajando las condiciones hipotecarias y el mercado de compra-venda se está volviendo a animar a pesar de los precios. Esto también acaba aumentando la demanda. La previsión es que el coste de la vivienda siga subiendo. Y para romper este círculo, la decisión más directa sería la de aumentar la demanda. Esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo ya es otra cuestión. Por ejemplo, ha sido este año cuando Pedro Sánchez anunció como plan estrella la construcción de más de 40.000 viviendas. Y lo malo que tiene este plan, como cualquier otro que se anuncia a bombo y platillo, es precisamente eso, que solo es un plan y cualquier parecido con la realidad es por ahora pura coincidencia. Y están pasando más cosas. Finaliza sin acuerdo la reunión entre el Gobierno, el Partido Popular y los ejecutivos de Canarias y Ceuta sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que hoy están colapsando los centros de las islas, así como de la ciudad autónoma. Tal y como te hemos adelantado en COPE, los populares han exigido al Gobierno un pacto con la Unión Europea que finalmente no ha conseguido. Y todo cuando Vox mantiene su órgano al PP de retirar su apoyo a los presupuestos en 6 comunidades autónomas. Miguel Tellado es el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados.
Tenemos la sensación de que el único empeño del gobierno de Pedro Sánchez es modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para imponer a las comunidades autónomas un reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas de nuestro país.
Y ya está en marcha la operación de tráfico, esa operación especial de tráfico con motivo del puente de diciembre, el de la Constitución y la Inmaculada, en el que se esperan casi 7 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Y este puente arranca con el litro de gasolina a 95 a 1,52 euros y el litro de diésel a 1,43. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo están siendo estas primeras horas. Allí está Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas. También otro accidente dificulta la salida de Barcelona por la A2 en San Joan Despí y otro accidente complica también la salida de Valencia por la V31 en Sedaví. Al margen de estos incidentes van a encontrar retenciones ya de salida de Madrid en esta operación salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas hacia Madrid y la A5 en Arroyomolinos. También de entrada a Barcelona por la P7 en Barberá del Vallès y la C17 en Parets del Vallès, en Valencia en la A7 en Vétera hacia Alicante y en Málaga en esta A7 en San Pedro Alcántara y Fuengirola ya de entrada a Málaga.
Sevilla acoge este puente una inédita mini Semana Santa en vísperas de la Navidad. El Congreso de Hermandades y Piedad Popular, que durante toda esta semana se está celebrando allí, va a concluir el próximo domingo con una gran procesión de las 8 imágenes religiosas que más devoción arrastran en Andalucía. Es el caso de la Macarena o el Gran Poder. En Sevilla está Inmaculada Jiménez.
La Iglesia de Sevilla, sus hermandades y la labor que realizan son un regalo de Dios, que todos deberían de conocer. Son reflexiones de Monseñor Edgar Peña Parra, enviado especial del Papa a este Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que hoy vive aquí en Sevilla su segunda jornada.
No son realidades que ojalá que el pueblo cristiano de la Iglesia Universal, tenga la oportunidad de poder venir a España, a Sevilla, a poder vivir esto, porque no se puede solo contar, y uno lo cuenta, pero al contarlo hay algo que falta, que es la experiencia.
Un congreso que se va a clausurar el próximo domingo con una procesión en la que van a participar, entre otros, la Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana o el Cristo del Cachorro. Procesión que ha generado una expectación enorme, de hecho se espera que se den cita para verla más de 1 millón de personas.
Y ya hay fecha para el partido aplazado por la Dana entre el Real Madrid y el Valencia. Teresa Vasallo.
Será el primer partido del 2025 y se jugará el jueves 2 de enero en Mestalla a las 8 de la tarde. Además, el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a estar muy pendientes esta tarde del sorteo del Mundial de Clubes. Arancha Rodríguez.
A las 7 de la tarde va a comenzar el sorteo en el que el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a conocer su suerte en la primera edición del Mundial de Clubes. Recordemos que hay 32 equipos que participan en esta competición, que se van a dividir en 8 grupos de 4 equipos cada uno. El Real Madrid está en el bombo 1, el Atlético en el 2, y la buena noticia es que no se pueden enfrentar entre ellos al ser del mismo país. El partido inaugural lo va a jugar el Inter de Miami de Messi, todavía por un rival por confirmar, el próximo 15 de junio, mientras que la final será en Nueva York el 13 de julio.
Y hoy se sigue jugando la segunda ronda de la Copa del Rey, van a jugar 6 equipos de primera división, a las 7 de la tarde Cacereño Atlético de Madrid, Orihuela Getafe y Ceuta Osasuna, y a las 9 Deportiva Minera a la vez, Olot Sevilla y Conquense Real Sociedad. Recuerdo que puedes seguir todos los partidos en tiempo de juego a partir de las 7 en Cope Más.
Un minuto para tu Cope Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, nubes y claros, 14 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana el día será muy parecido y el domingo bajan las temperaturas, vamos a notar mucho más frío. La estación de sol cierra a las 6 menos 20 de la tarde y las 9 de la noche. Hasta el sábado los trenes de la línea C3 y C4 de cercanías no van a parar. En el caso de metro, aunque la estación esté cerrado, sí se va a poder hacer transbordo entre las líneas que pasan por Sol. Son la línea 1, la línea 2 y la línea 3. No se podrá acceder a la estación, pero sí salir de la misma. Y el aeropuerto de Madrid-Barajas prevé operar unos 4.370 vuelos en este puente de la Constitución. El día de mayor afluencia será el próximo domingo 8 de diciembre. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Principales problemas que tenemos ahora mismo en nuestro país es, sin duda, de la vivienda, el acceso a un piso asequible, ya sea en propiedad o en alquiler. Hoy hemos sabido que la vivienda ha subido un 8,1% en el tercer trimestre del año, su mayor repunte en 2 años y medio. Un aumento que es más pronunciado en Navarra, en Aragón y en Andalucía, y que es todavía mayor en el caso de las viviendas nuevas. Han subido casi un 10% en el último año. Son los datos que, como te digo, ha ofrecido esta mañana el INE, que también recoge que los pisos son un 62% más caros que hace 9 años. Fíjate, los precios ahora mismo están a un nivel que no se llegó a alcanzar ni siquiera en el momento anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Bueno, está claro que algo hay que hacer con la vivienda. Este fin de semana, precisamente durante el Congreso Federal del Partido Socialista, Pedro Sánchez anunciaba la creación de una empresa pública de vivienda. Una empresa a la que, por cierto, podrían ir a parar miles de pisos que ahora mismo son de propiedad pública a través de la Sareb, que son las siglas de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, es decir, viviendas que proceden de bancos. A día de hoy, la Sareb, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis por el banco malo, pues a día de hoy la Sareb es probablemente el mayor propietario de viviendas de nuestro país. Se creó en 2012. Trataba de dar salida a todas las viviendas, locales, garajes, edificios, solares, también terrenos, que en plena burbuja inmobiliaria los propietarios no pudieron seguir pagando ni las entidades bancarias vender fácilmente. A día de hoy, más de 33.500 viviendas son propiedad de la Sareb y un 43% están vacías. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿qué pasa con ellas? Pues enseguida lo vamos a analizar, pero antes quiero saludar a esta hora, a las 4 y 10 minutos de la tarde, a Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también quiero saludar a la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muy bien.
Bueno, lo más lógico es que esas viviendas se incorporen al mercado, pero es que en la práctica no es tan sencillo. Algunas se están comercializando, otras se están reformando o pendientes de trámites legales que se pueden alargar hasta 2 años. De hecho, 4 de cada 10 de esas casas de la Sareb están vacías. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece un porcentaje altísimo. Lorenzo, empiezo por ti. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, indudablemente, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de falta de vivienda, ¿no? La cuestión, la verdad es que da para preguntárselo, ¿no? Si las viviendas están vacías, bueno, has expuesto más o menos la panoplia de razones que puede haber, ¿no? Pero uno se pregunta si no habría una manera de agilizar ese tipo de problemas o ese tipo de cuestiones para primero sacarlas al mercado. Si el mercado está tan tenso, pues es indudable que se venderían con cierta facilidad, ¿no? Yo también me pregunto cuántas de esas viviendas están en promociones que por diversas razones no son apetecibles para los compradores, más allá de los problemas legales que puedan tener. Pues bien porque sean promociones que no estén bien situadas, promociones donde pueda haber pues a lo mejor un alto índice de ocupaciones de viviendas, es decir, que a lo mejor pues requiere mucho más trabajo que el que se está para tratar de, primero, poner esas viviendas en el mercado, que se supone que era la función de ese banco malo, que al final lo que asumía era un enorme quebranto de los bancos que fue transferido a los contribuyentes y que la Sareb tenía la misión de recuperar, pero a lo mejor en este momento pues esa misión puede cambiar por la de contribuir a ofrecer ese parque de vivienda pública. Cualquiera de las dos finalidades son lo suficientemente importantes como para que, bueno, por lo menos se indagaran, se explicaran un poco mejor por qué el 40% sigue vacío.
Sí, yo creo que Lorenzo da la clave, ¿no? Si están vacías, ¿por qué, no? Porque igual es que no motiva lo suficiente. Si te fijas un poco en los datos de las viviendas, que en la Sareb, la mayoría de las que están vacías no están, por ejemplo, ni en Madrid ni en Cataluña, ¿no? Que son las dos de las ciudades, por ejemplo, más tensionadas. Y lo decía Pilar, el 40% de la población vive en las ciudades y esto es algo que también influye ahí. Quiero decir, si la demanda es mayor en las ciudades, es lógico que aquí la Sareb tenga menos y, sin embargo, tenga muchas viviendas en otras zonas en las que, sin embargo, no hay nadie interesado en vivir. Con lo cual yo me pregunto también el planteamiento del gobierno, hasta qué punto podría ser fomentar la descentralización, ¿no? Que yo creo que además abrió una oportunidad muy interesante en la pandemia de a lo mejor fomentar o subvencionar a aquellos trabajadores que se vayan a vivir fuera de los focos de las capitales y no se aprovechó. Y es una ventana de oportunidad que yo me pregunto si se ha cerrado o no ante el problema de la vivienda, que yo creo que va muy, muy relacionado también con esto, ¿no?
Y decías hace un momento, Lorenzo, que igual estas casas están en lugares poco apetecibles. Y yo añado también es que muchas de estas casas se encuentran en muy mal estado. Mi compañero Íñigo Palomar se encuentra ahora mismo en una urbanización de Parla, una localidad situada al sur de Madrid, donde hay cerca de 300 viviendas que dependen precisamente del banco malo, de la Sareb. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sitúanos, ¿dónde estás exactamente? Haznos la fotografía de ese lugar y de ese edificio y de esas viviendas.
Pues mira, estoy en una zona residencial de aquí de Parla y me encuentro justo delante de esta urbanización, como decías, de 300 viviendas. Lo cierto es que una vez entras, y mira que estamos en horario escolar, estoy viendo muchos chicos y chicas volviendo del cole, de hecho se ha montado un partidito de fútbol improvisado aquí en el centro, en la placita del centro de la urbanización. opción de estas 300 viviendas, pero lo cierto es que cuando uno entra las miradas no son amistosas, podríamos decir que son más bien hostiles. Un periodista aquí no es bien recibido y la verdad es que la imagen es los bloques más bajos están totalmente tapiados. Me han contado unos vecinos que ahora está prácticamente todo recién pintado, porque llevan, me cuenta una vecina, María, que ha tenido que ir a atender sus responsabilidades, supongo. Me ha contado que han aprovechado para pintar todas las paredes porque llevan 2 meses de relativa paz. Y me cuenta que aquí el menudeo...
Porque
aquí, sí, el menudeo, el trapicheo, las peleas...
¿Pero son casas que están ocupadas, Íñigo?
La cifra... Le he preguntado sobre eso y me dice que en su tiempo prácticamente el 80% estaban ocupadas, que luego parece que estos ocupas han llegado a algún tipo de pacto con la Sareb y ya no se les considera ocupados, pero para que te hagas una idea, me ha llegado a contar que había gente viviendo en las azoteas y que venían muchas bandas aquí, muchas bandas Latin Kings, este tipo de bandas que escuchamos en tantas noticias y rara vez positivas, y aquí pues las peleas, como te digo, estaban a la orden del día. El dato ese que me daba, de 2 meses, ¿no? 2 meses de relativa paz, y me decía, y yo le decía, bueno, es muy poco tiempo, y me dice, para nosotros es muchísimo tiempo, porque nosotros nos hemos acostumbrado a esta vida. Eso es lo que me decía María Pilar.
Uh-huh. Son 300 viviendas, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es el bloque? ¿Es un bloque relativamente nuevo? ¿Cuántos años tiene?
Es un bloque que tendrá unos 10 años, enorme, típico bloque que se levanta y hace una especie de triángulo entre los tres diferentes bloques y en medio la plaza donde te comentaba que ahora mismo están jugando los chavales ese partidito de fútbol. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos en vertical y unas 300 viviendas, como te digo, todo en ladrillo, en un barrio. De hecho, yo estoy saliendo de esta urbanización y justo al lado tengo un parque, también hay una escuela infantil, así que es un barrio, puedo comprobar, relativamente tranquilo. Así que digamos que lo que se respira aquí, lo que se vive aquí es una pequeña atmósfera, es la excepción dentro de este barrio. Y eso se da porque muchas de estas viviendas, como te digo, o están ahora mismo en presente o han estado ocupadas. Y eso pues ha llevado las subsiguientes consecuencias en cuanto a peleas, trapicheo, drogas, muchas redadas de la policía y todo este tipo de situaciones que están viviendo aquí los vecinos de esta parte del municipio de Parla.
Bueno, pues es la... No sé si los vecinos son propietarios o viven de alquiler, Íñigo.
Hay gente que sí que es propietaria y otros que viven de alquiler y otros, como te digo, que están en esa situación... Uh-huh. De ocupas.
De
en este
ocupación.
Caso, a mí María, de ocupación, a mí María me contaba que lleva 10 años aquí y que ella es propietaria de su piso, pero que no puede hacer nada. Se reúnen entre los vecinos propietarios para intentar arreglar la situación. De hecho, te contaba que las pintadas las han reparado, las han repintado ellos las paredes y lo han hecho con su dinero, es decir, aquí nadie les ha ayudado y son unos pocos vecinos los que se encargan de más o menos mantener esta zona dentro de lo que cabe en un estado más o menos digno, porque ya te digo que el deterioro es absolutamente fehaciente.
Bueno, pues esta es la situación de este piso, de este bloque de viviendas, mejor dicho, que está situado en Parla y que nos ha descrito nuestro compañero Íñigo Palomar. Gracias, Íñigo.
A vosotros.
Este es solo un ejemplo. Nos decía, cerca de 300 pisos, muchos de ellos inutilizados. ¿Cuál es el problema de la Sareb? ¿Qué hay que hacer para que sea más eficiente? Nos acompaña también esta tarde Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, por empezar por lo más básico, ¿qué es la Sareb y con qué objetivo se creó?
Bueno, la Sareb es un banco malo porque tiene unos activos que se liquidaron en la reestructuración que se hizo con el FROB. Entonces, una serie de activos inmobiliarios, suelo, plazas de garaje, pisos, pues todo tipo de inmuebles que no se podían vender. en los bancos. Y estaban en los bancos, en el activo del banco, valorados bastante altos después del 2008, después de la crisis del 2008. Y entonces lo que se creó es este banco malo, la Sareb, que lo que hace es todos esos activos malos, todos esos activos que no tenían salida en los bancos, se crea una empresa que acumula pues toda esta masa de viviendas y de trasteros y de garajes y de oficinas, y entonces tienen, ¿quién lo compra este? ¿Quién está en el pasivo? ¿Quiénes son los propietarios? Pues un 50 y muy poco por ciento el Estado, y el otro 49, bastante alto, 49, pero sin llegar al 50, los bancos, los propios bancos. Entonces esta es una sociedad que su misión es esperar que pase la tormenta esta de la crisis inmobiliaria y luego poder vender y recuperar esos activos a un precio razonable.
¿Por qué se le llama banco malo? Porque la realidad es que no es un banco como tal.
No, efectivamente, es una empresa inmobiliaria que tiene inmuebles y luego tiene unos propietarios de esos inmuebles, que es el Estado y los bancos. Entonces se llama banco porque son los bancos los que han dejado en ese banco malo, han dejado sus activos malos, es decir, los que no podían vender. Entonces se puso un precio que ni era el precio a que compraron ellos, precio a que compraron que era muy alto porque, claro, había habido una burbuja inmobiliaria, tampoco era el precio de mercado, que era muy bajo, entonces se puso un precio intermedio. Entonces los bancos recibieron esa caja que con el dinero del Estado, y entonces ya se quitaron del activo, de su masa propia, de su activo sacaron esas propiedades y pudieron dar crédito, que era lo importante, pudieron hacer caja para dar crédito a clientes pues del sector industrial, del sector de servicios, de la restauración, de los hoteles, es decir, se trataba un poco de refinanciar a los bancos que tenían esa estructura donde tenían unos inmuebles que no tenían salida.
Rafael, ¿quién vende realmente estos inmuebles? ¿Quién está detrás? Y si yo quiero comprar, por ejemplo, una casa de la Sareb, ¿cómo lo tengo que hacer?
Bueno, ahí tienen competencia también los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y luego cantidad de empresas inmobiliarias están en disposición de vender esos activos, que a su vez esas inmobiliarias están en contacto con la Sareb.
¿Y qué pasa con las viviendas que están vacías? ¿No se le puede dar salida inmediata al mercado?
Pues no se le puede dar salida porque el mercado, como muy bien se ha dicho antes, el mercado es una aspiradora donde está pues Cataluña, Valencia, Bilbao ya cada vez menos, es decir, Madrid. Y Madrid, pues claro, todo el mundo quiere vivir en Madrid. Entonces, si eso está en Parla, pues hombre, se podría rehabilitar esas casas de Parla,
sí.
Pero claro, a lo mejor una promoción en Portollano no tiene salida porque está muy lejos de Madrid o muy lejos de una zona, o en Cuenca, ¿no? Donde hay una población que cada vez es más una población que vive y trabaja cerca de Cuenca, pero es complicado porque son activos que si no se han vendido es porque nadie los quiere comprar.
Lo que decías tú, Lorenzo, hace un momento, ¿no? Que igual esas casas pues es que están en lugares poco apetecibles.
Sí, y yo lo que me pregunto también es, por ejemplo, el caso de Carla, de Parla, como bien, ¿no? Es una ciudad muy próxima a Madrid, que además está bastante bien comunicada con Madrid, pues a lo mejor en esa promoción concreta, y no estaría de más que lo hicieran las distintas administraciones públicas, empezando por el Ayuntamiento de Parla, ¿no? Y por la Comunidad de Madrid, pues hiciera algún tipo de actuación para rehabilitar esa zona, porque podría poner 300 viviendas en el mercado en condiciones apetecibles para bastante gente.
Porque, Rafael, los pisos de la Sareb tienen unas hipotecas con condiciones más ventajosas, ¿no?, que cualquier otra vivienda.
Sí, claro, como son pisos que una parte de la propiedad son de los bancos, es decir, casi el 50% de la propiedad de esos pisos pertenecen al sistema bancario, pues claro, los bancos también favorecen y facilitan con hipotecas pues del 80% del valor de la vivienda para que la gente los pueda comprar. Y esto que decía Lorenzo, pues es evidente que hay mucha dificultad por parte de los ayuntamientos porque hay muchas medidas. Hombre, eso ya son casas que ya están, pero a lo mejor hay que destruirlas porque no sirven y hay que hacer unas nuevas. Las oficinas, por ejemplo, que tiene la Sareb, pues todas las oficinas que tiene la Sareb pues se pueden transformar, como ahora no se demandan tantas oficinas, porque las oficinas ya la gente pues trabaja a distancia y hay un exceso de oficinas. Entonces, en total, pues oficinas y locales pues que tienen las áreas son unas 13.000 y 24.000 suelo. Pero claro, el suelo también tiene un problema y es que hay que urbanizarlo, hay que ir por todas las barreras burocráticas de los ayuntamientos, urbanizar, pues que viene pues desde todo el alcantarillado, la electricidad, las aceras, todo eso lleva mucho tiempo. Es decir, esto de una empresa pública inmobiliaria que dice el gobierno, eso es un desastre, porque tampoco hay un banco público, ¿no? Es decir, no hay un banco público porque los bancos privados lo hacen muy bien. Entonces, lo que hay que considerar es cómo simplificar a los constructores, a los promotores, cómo simplificar toda la complejidad normativa por la cual no se ofertan más viviendas, porque España tiene un problema gravísimo. Entonces, pues lo que dice Lorenzo, a lo mejor esas casas que hay ahí en Parla, que están muy cerca de Madrid, pues a lo mejor necesitan remozar o necesitan reconstruir o necesitan pues una seguridad, una estabilidad. Este es un país donde la gente tiene problemas con la seguridad jurídica y con la seguridad ciudadana, como ocurre en Parla. Entonces, yo creo que darle estabilidad para que también los extranjeros, los fondos extranjeros puedan comprar y puedan construir. Pero claro, si estamos cambiando todo el día la legislación, que si impuestos a las UCIMI sí, luego no, impuestos a las compañías médicas sí, luego es que no, luego al gasoil. Es decir, hay poca estabilidad, hay poca firmeza, hay poco marco regulatorio claro para que las constructoras y las inmobiliarias y las promotoras pues puedan hacer ese trabajo, que es su trabajo, que lo hacen muy bien, que ganan las empresas de ingeniería proyectos y licitaciones por el mundo. Tenemos unas empresas espectaculares para hacer este tipo de trabajo. Es una pena que ahora se nos ocurra hacer una empresa inmobiliaria pública.
Rafael, de todas las viviendas que tiene la Sareb, hay miles, se cuentan por miles, aquellas que se quedaron como a medio construir, ¿no? En esa crisis inmobiliaria de hace ya pues más de 15 años. ¿Qué posibilidades hay de que eso vaya a parar a alguna parte? Porque, claro, no sé si hasta qué punto compensa, si la Administración podría tener esa capacidad, tú hablas de simplificación, no sé si podría haber la capacidad de eso, rehabilitarlo, o directamente deberías quedar solo en suelo. No sé si hay alguna posibilidad de darle salida.
Bueno, la ventaja es que ya es suelo urbano, es decir, que por tanto ya no tiene que pasar de rústico a finalista, que es el urbano. Entonces el suelo urbano ya se puede construir. Si ya está medio construido hay que ver, y los arquitectos tienen que decidir, los que trabajan para las constructoras, pues si ese edificio a medio construir se puede rehabilitar y se puede terminar y se puede habitar. Pero insisto en que la demanda de vivienda no está en la España vaciada, sino que la demanda de vivienda está
en las ciudades,
en las grandes ciudades.
Rafael, una última pregunta. 2027 es la fecha límite que tiene la sociedad, que tiene la Sareb, para dar salida a todos sus activos, para venderlos. ¿Esto es realista? ¿Se va a poder hacer? ¿Se van a poder vender? Porque escuchándote me temo que no.
Bueno, lo que no se puede vender, porque no está localizado en un lugar donde la gente quiera comprar, pues no se va a poder. y el resto, lo que sí se pueda vender, pues lo tienen que decidir pues las empresas inmobiliarias, las empresas promotoras, que tienen que ir allí y ver cómo es la cosa. Pero, insisto, se tarda mucho. Es decir, hoy por hoy en España 5 o 7 años entre que el solar ya es propiedad de la constructora hasta que se termina, porque lleva mucho tiempo de papeleo. Lo que tiene que hacer el gobierno es favorecer a esas empresas, quitar obstáculos para que puedan promover y construir ese tipo de viviendas en los lugares donde se necesita. Y luego, claro, si pones una industria en Cuenca, que ahora va una empresa japonesa a situarse allí en Cuenca, pues eso permitirá que las viviendas que puedan estar vacías en Cuenca, que tampoco deben ser muchas, pero en los alrededores, pues que se puedan habitar con trabajadores que quieran formar parte de esa nueva empresa japonesa, bueno, una factoría, ¿no? Es decir, industrial, una fábrica industrial. Es decir, depende de cada caso, pero eso es lo que hay que estudiar, y por eso tanto los bancos propietarios de la Sareb como el gobierno, el Estado, nosotros, que somos los propietarios de esas, porque hemos pagado por ellas, que somos los propietarios de esas viviendas y de esos garajes y de esas oficinas, pues lógicamente los que saben y los que conocen el mercado, los que... Es que en España, no debemos olvidar que en España cada año se crean 300.000 hogares nuevos, netos. Es decir, hay hogares que desaparecen y hogares que aparecen. Gente que se casa o gente que no se casa, pero quiere constituir su propio hogar. Son 300.000. Las viviendas visadas, es decir, terminadas ya, son 115.000 al año. Es decir, hay una diferencia entre la oferta, 115.000 viviendas, y la demanda, 320.000, que lógicamente hace que esos precios que tú comentabas, Pilar, al principio, se disparen.
Efectivamente, es uno de los factores, efectivamente, ¿no? La oferta que tenemos y la demanda que tenemos en nuestro país, que hay muchísima diferencia entre una cosa y la otra. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, gracias por acompañarnos y por expresarnos tu opinión.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, lo que está claro, Lorenzo, Ana, es que la vivienda es un problema en nuestro país. Bueno, según el último barómetro de CIS, es la tercera preocupación de los españoles, especialmente los jóvenes, que hoy por hoy es que es imposible que puedan acceder a un piso.
Es que es muy difícil, porque para acceder a un piso, para comprarlo, tienes que tener unos ahorros, no una entrada, y con los precios de alquiler que también estamos encontrando, es muy difícil llegar a eso. Claro, si por lo menos hubiera ayudas públicas, hablaba Rafael Pampillón de simplificación administrativa también en la concesión de ayudas, si se ofreciera un aval que cubriera esa entrada, que permitiera, en vez de desviar pues todo tu sueldo a un alquiler, fuera una hipoteca, pues por lo menos sería un poco más fácil. Y efectivamente aquí el problema no está tampoco en la vivienda que hay, que no está ocupada por parte de la Sareb, sino en la construcción de vivienda. Y yo por eso creo que esto va a ser un problema que va a continuar, y que estamos solo ante el principio, porque hace falta vivienda pública, y para eso hace falta muchos millones, mucho presupuesto para gobiernos que además ni siquiera tienen claro pues que vayan a ver el resultado, ¿no? Porque esto sabemos que son cosas de años y años.
Sí, Lorenzo, para acabar.
Sí, a mí, Pilar, lo que a veces me desazona un poco, lo tengo que decir así, es la tendencia que tenemos en nuestro país a la cronificación de los problemas. Y la cronificación de los problemas, además, básicos, esenciales, sustanciales, casi existenciales, ¿no? Como lo que estamos hablando, como es la vivienda, ¿no? Y al final, pues cuando se habla de cómo meterle mano, todo lo que se pone encima de la mesa a lo mejor es una solución varita mágica, ¿no? Es decir, escribamos un BOE donde ponemos, pues desde una empresa de la vivienda o lo que sea, y ya está, se va a arreglar. Hemos visto, me parece, en esta media hora de conversación, que el problema es bastante complejo.
Y no, es muy complejo, efectivamente, sí.
Claro,
y no es cuestión de ser cenizos, pero es que...
No, es así.
Es que se ve poca luz en el horizonte.
Haciendo,
¿eh?
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para un problema que claramente requiere una acción coordinada en municipios, comunidades autónomas, el Estado, que tiene dimensiones financieras, técnicas, de reglamentación, de seguridad ciudadana? ¿Qué estamos haciendo realmente? Realmente no estamos haciendo gran cosa, con lo que el problema se cronificará.
Y que el suelo es el que es también, que es limitado.
Eso es, que el suelo es otro problema, efectivamente, que apenas tenemos suelo en nuestro país. En fin, pues es una preocupación para todos, para los adultos y para los jóvenes, que son especialmente quienes lo sufren, porque bueno, pues su futuro pasa por compartir piso. Esto es así. Y seguramente de alquiler, porque el acceso a la vivienda, claro, no te vas a poner a comprar un piso entre cuatro amigos, por lo menos lo alquilas, ¿no? Pero dime tú cómo se forma así una familia o cómo se piensa en el futuro. La verdad que lo tienen bastante, bastante negro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Ana Cabanillas, gracias. Lo mismo, hasta la semana que viene.
Gracias a ti y un abrazo.
Bueno, no vamos a pensar en la vivienda, que la cosa está complicada. Vamos a pensar mucho mejor en el puente, que sabemos que tenéis muchos de vosotros. Igual nos estáis escuchando precisamente ahora mismo desde el coche. Casi 7 millones de desplazamientos esperan en este puente de diciembre por nuestras carreteras. Y no os vamos a preguntar el destino, sino las maletas.
¿Cómo va ese cargaditos? Eso, ¿cómo va ese coche?
¿Cómo va ese Tetris en el que se convierte muchas veces el maletero para que encajen todas las maletas?
Sí, sí, sí. Es que las maletas no se llenan de ropa, se llenan de por si acaso. Y fíjate, Pilar, una vez que se cierran las maletas, porque ya no cabe más, empiezan las bolsas satélites, que yo puedo llevar dos maletas solo, pero puedo llevar cinco o seis bolsas satélites. Esto es un castigo. Como dice esta oyente, lo ideal sería llevarlo puesto y una muda por si acaso, nada más.
Querida gente de la COPE Tarde, pues yo soy una de esas desafortunadas viajeras que me gusta muchísimo viajar, pero que voy cargada siempre de todo por si acaso, ¿eh? Que si botiquín, por si acaso. Que si se te rompe alguna cosa, las tijeras, el hilo, el dedal. ¿Que puede pasar algo? ¿Que tienes dolor? Pues toda una farmacia. Y lo ideal sería planificarlo de tal manera que es llevarlo puesto y tener un repuesto. Pero desde luego vamos cargados como felipones y a la vuelta volvemos con la mitad de las cosas sin usar. Buenas tardes, gente, y buen puente largo.
Así esto es así. Sí. Llevamos siempre de más por si acaso.
Efectivamente.
Y generalmente ese por si acaso nunca nos hace falta, pero ¿y el día que te hace falta lo bien que te viene?
Hombre, y tanto que sí. Lo ideal, lo puesto y el repuesto, que me ha encantado. Lo que pasa es que
se
luego...
Se me muda eso, ¿no?
Exactamente. Luego hay mucha variable, que no es tan fácil, claro. Bueno, cuéntanos cuánto te llevas y cuánto te pones en el 607-150602.
Te escuchamos y enseguida viene Jimeno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido un chifre.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como... ¡Wow!
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, las cigalas crudas Día Mar y Marinera con un 22% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de medio kilo. En tiendas y en día.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! Así de fácil.
Así de Aldi.
Este 7 de diciembre, recuerda que tienes mucha suerte de poder disfrutar del sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Pero no solo por los 15 millones a un décimo, sino también por los 169 derechos que te cuidan y te defienden. Y eso es tener mucha suerte. Feliz 46 aniversario de la Constitución Española. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Disfrute en Lidl de la magia de la Navidad con todos nuestros salmones ahumados. Especialidades de salmón, en perlitas, como nuestro salmón ahumado escocés 320 gramos ahora por 10,99. Ahorras un 15%. Lidl, marca la diferencia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En la Universidad de Oxford han iniciado un experimento para analizar el proceso de envejecimiento cuando se viaja al espacio. El objetivo es encontrar maneras de prevenir o reducir el efecto de enfermedades asociadas con la edad, como por ejemplo el deterioro del sistema inmunológico o la osteoporosis. Y esto es importante porque tenemos pensado ir a Marte y a la Luna y se busca que la edad no sea un límite en la exploración espacial. Tenemos al mejor experto en estos temas. De hecho, todas sus novias le han dicho que querían su espacio. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
De verdad, ¿eh? Esto del espacio, tú eres, bueno, pues eres bueno, un experto, por lo que me han contado.
La vida ha tenido sus más y sus menos, y bueno, pues uno es de otro planeta, y sí que es verdad que, bueno, pues se me ha pedido, ¿no?, pues lo que es el espacio, ¿no? Tira para allá, sobre todo en la cama, es que yo soy muy invasivo, yo soy de los que duerme, con todo lo grande que soy, patas para un lado, brazos para el otro, pego, eso es un infierno lo que
madre
es la vida
mía,
a mi lado.
Infierno dormir a tu lado.
Bueno, que... ¿qué investigaciones sacan, eh? ¿Cómo quieren llevar a toda la gente de edad al espacio incluso, eh? En vez de viajes al Inserso, pues directamente a Marte, a la Luna, a pasar ahí unos paseillos ya. Benidorm se va a quedar vacío como sigamos con estos estudios. Yo me he dado cuenta de una cosa.
A ver.
De que bueno, que el espacio dicen que envejece, que puede envejecer, pero yo he visto que aquí en la Tierra hay 7 cosas que envejecen mucho más que el espacio. La primera de ellas, cuando todos tus besos van directos a las orejas y son de una potencia perforatímpanos, eso quiere decir ya que estás envejeciendo fuerte. Según vas pasando los años, hay una cosa rara. Tú antes dabas los besos en la mejilla, normal.
Y no sonaban. No,
de hecho. No. Pero cuando te conviertes en abuelo, a la gente que nos está escuchando y que tenga sus nietos, ya los besos ya son...
Claro, con sonido. Y además
el,
es imposible dar uno solo. Cuando cumples más años,
ya,
vienen
que hacer,
más besos, claro.
Sí, lo que es el beso,
una serie de besos.
El beso Safri Duo o Mayumana, que se llama. Segunda cosa que te hace parecer más viejo. Si para ti el palillo es una opción de higiene bucal, ya eres un jurásico absoluto. Ya los palillos solo se utilizan para limpiar los altavoces de los teléfonos móviles. Ahora hay que utilizar hilo dental o cepillos interproximales.
O el irrigador. Que son... El irrigador también, no eso. Te lo olvides, por favor.
No hay peor aparato. O sea, para empezar el nombre, irrigador. O sea, me he comprado un irrigador en el Black Friday. Eso ya es de viejo, viejo, viejo. El nombre es feo, pero es que no sé si lo has utilizado alguna vez.
Yo no, soy jovencísima.
Bueno, eso es como la catcher, eso es un compresor, eso te revienta la encía. Dice, no tienes nada entre los dientes, no, lo que no tienes es dientes. Tercera cosa, si de repente te estás dando cuenta de que en vez de construir Legos con tu hijo, estás empezando a criticar la manera en la que él construye... Ay, amigo, te estás haciendo mayor.
Aquí estás sumando trienios, quieres
ahí
decir.
Ahí estás, sí, totalmente. O sea, ya hueles a cerrado, ya hueles
la
a polilla.
La quizás.
Empiezas a tener aliento a vino fuerte.
Jimeno, tú eres consciente de la cantidad de amigos que haces todas las tardes en este
Hombre,
programa,
por
¿no?
favor, pero si son mis amigos del barrio, ahora he quedado con el Eufrasio ahí a jugar al dominó en el bar de abajo.
Con el palillo entre los dientes.
Por favor, vamos con ese cuarto detalle que te hace ver que es que te estás haciendo muy mayor.
A ver, ¿cuál
esto
es ese cuarto detalle?
Esto es grave. Si te has comprado una navaja para pelarte la fruta en el almuerzo, eso... Si además has decidido que esa misma navaja para pelarte la fruta te sirve para quitarte la porquería...
¡Ay, no!
...de las uñas...
No.
Tienes más años que una playa. O por lo menos alma. Tienes alma de vejez, que es de lo que estamos hablando ahora. Hay gente como yo que está rozando los 40 y tiene alma de octogenario. Vamos por esa quinta señal. De repente estás en un restaurante y te
¿sí?
sorprendes pidiendo de postre una tarta al whisky. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Vete sacando ya el dominó porque no hay vuelta atrás. No.
¿Pero qué
o sea,
pasa? ¿Que la tarta al whisky es muy antigua?
Hombre, la tarta al whisky, ya esto va a ser como muchas otras cosas que se van a perder cuando perdamos generaciones. La tarta al whisky
pasará mejor vida.
Claro, ¿quién se pide una tarta al whisky?
Cuando directamente te puedes pedir el whisky, ¿no?
Ay, que me da. Ahora hay muchas cosas.
Te voy a decir una cosa. Cuando empiezas a reírte y acabas tosiendo,
sí.
Que
totalmente.
Te acaba de pasar también. No te quiero decir nada, compañero, pero ahí sumas años, ¿eh?
Y cuando te levantas y haces... Ay,
o cuando te agachas y dices, ay, también.
Y eso que voy de Dalsy hasta arriba.
Volvemos al Dalsy, ¿eh?
Y hablando de la tos. Si tus caramelos favoritos se llaman Respirol, los llevas en el bolsillo del pantalón y lo mejor aún, llevas algunos en los bolsillos para ofrecer a la chavalería, estás envejeciendo a pasos agigantados. Pero atención, queridos amigos, porque esta es la séptima señal de que estás envejeciendo antes de tiempo y la definitiva. Si te estás empezando a comprar colonia a granel, principalmente para mojarte el pelo y peinarte para atrás, eres de alma triceratops. Si en vez de Kleenex tienes un pañuelo de tela en el bolsillo con tus iniciales que te han regalado por abrirte una cartilla, preocúpate y mucho. Tu alma está totalmente envejecida.
Oye, lo de la colonia a granel no lo he visto yo nunca.
¿Cómo que no? El Barón Dandy, que lo daban en litro y medio. Había unas garrafas de 5 litros.
Qué exagerado el tío.
¿Cómo que no? Barón Dandy, eso. Mi abuelo, mira, que además se peinaban. Eso luego pasó a los niños, ¿eh? Los abuelos se peinaban con colonia. No sé por qué, pero luego mi madre le daba por peinarme con nenuco, me llenaba el pelo de colonia y me hacía la raya al lado.
Y a los 3 años ya te empecé a peinar con Barón Dandy. No hay nada peor que un niño pequeñito oliendo a Barón Dandy.
Bueno, es que eso es. Bueno, yo me ponía la colonia de mi padre cuando no tenía criterio para las colonias, cuando empezaba a salir, así me fue. Cuando empezaba a salir yo me ponía la colonia Andros. ¡Andros! Que es una colonia que ya olía a tabaco dentro, ¿sabes? Ya te venía con esencia a tabaco.
Bueno, pues entonces no, hace años no sabía tan mal estas cosas.
No, los tiempos cambian.
Nos ponemos tiquismiquis, los tiempos cambian y ahora pensamos que todas estas cosas que ha citado Jimeno en su ranking de hoy, pues son de mayores, nos hacen envejecer.
Ahí está, hay que darse cuenta de lo que es uno y si de repente tienes el alma envejecida con asumirlo ya...
¿El alma o el Almax?
El alma, las dos y el Dalsi. Espera, que está en Eufrasio. ¡Eufrasio, saca el dominó, que bajo! Vaya,
oye,
que
Jimeno,
luego me quitan la mesa en el bar.
Que no quisiera yo... Pues eso, retrasar tu partida de dominó, que es un planazo, te digo, también te digo.
Hombre,
¿eh?
Hombre.
Ahí te veo yo con el Eufrasio y todos los de Salamanca, los de tu tierra.
Hombre, a la muchacha, pásalo bien.
No, que oye, ¿tú cómo llevas las maletas en esto, en el coche?
¿A las maletas?
¿Cuántas maletas llevas? ¿Cómo caigan?
Yo como... ¿Qué estamos hablando? ¿De Tetris? ¿De hacer el Tetris en los viajes?
Sí.
Yo soy un desastre, porque además lo que entra en mi maletero no sale.
O sea, sí. ¿Es un trastero tu maletero? ¿Por qué no sale?
Efectivamente. Y no te hablo el maletero de mi novia. El maletero de mi novia es...
¿Su coche?
No, es que tiene todo. Es que tiene un balón de fútbol, no ha jugado nunca al fútbol, no sé de quién es ese balón de fútbol, tiene botes de aceite para el coche, de aceite que no sirve para su coche, lo guarda todo, por si acaso.
Y lo lleva en el maletero del coche, que un día dedicamos una tarde, ¿verdad?
A lo que había los maleteros.
A lo que guardábamos en los maleteros, sí. Que efectivamente
más,
se acaban convirtiendo en trasteros.
¿Cómo irá de lleno su maletero? Que las maletas las tenemos que poner en el asiento de atrás. Con cinturón.
Bueno, pues de las maletas también estamos hablando esta tarde. ¿Cómo las haces tú? ¿Cuántas maletas llevas? Si cuando te marchas de viaje, como puede ser tu caso en este puente de diciembre, si decides llevarte de todo lo que tienes en casa, por si acaso.
Por si acaso, sí, hacer la maleta, que es un arte, y si encima nos llevamos varias maletas y se apuntan al viaje las abuelas, pues ahí tenemos bastante.
Pues nosotros nos vamos mañana al pueblo y nos llevamos a las abuelas. Y hay que advertirlas muy seriamente porque cada una lleva lo que ella cree conveniente para comer. Entonces nos juntamos con lo que una lleva, con lo que otra lleva y con lo que llevamos nosotros. Y parece que vamos a pasar una pandemia de varios meses. Así que hay que andarlas controlando y hacerles una lista de lo que llevan, porque si no, nos juntamos eso, con una nevera completa.
¿Qué problema hay? Si es que las abuelas son así.
Están en todas las abuelas.
Han pasado una guerra. Y
claro,
eso hay que entenderlo.
Han pasado hambre y han dicho...
Ellas sí que dicen, por si acaso.
Hombre, por si acaso nos vamos y allí no hay nada para comer. Quita, que yo cargo aquí provisiones.
O por si acaso llegas allí y lo que hay no me gusta.
Hombre.
No nos alimenta bien a mis nietos. Hay que
llevar
de todo.
Con la abuela no te falta nunca nada para comer. Oye, y ya no es lo que llevas en las maletas cuando vas, sino también lo que traes.
Pues la verdad sea dicha es que yo llevo una maleta mediana y normalmente es verdad que al final no me pongo mucha ropa de la que llevo, no sé por qué, pero siempre es el por el esque, por es que está tal, es que esto tal, es que esto lo cual. Y luego la verdad que la maleta viene muy llena, pero es porque siempre traigo cositas para mi familia, para de los sitios en los que he estado, principalmente siempre cosas de comer para que las degusten y disfruten. Venga gente, y feliz puente a todos.
Hay que hacer hueco. Porque
claro,
luego donde vas siempre traes algo, ¿no?
Un imán de la nevera, por ejemplo.
Bueno, eso tampoco ocupa mucho. Oy,
vaya. Eso es de vejez también.
También un poco viejuno, sí, el imán.
Se te ha olvidado incluirlo en el ranking, ¿eh?
Ya ves.
O el plato, mi madre tiene muchos de recuerdos de Mallorca. Eso también es muy viejuno.
Estuve en Mallorca y me acordé de ti, Jimeno.
Y me acordé de ti, que dan gracias. Yo me voy a acordar de tu padre porque mira que es fea la camiseta.
Bueno, hay gente a la que le gusta llevar muchas cosas. No se cortan llenando el coche. Oye, y si se queda pequeño, pues cambiamos de coche.
Buenas
Toma
tardes,
ya.
Gente. A ver, nosotros solo somos dos personas, mi pareja y yo. Nos gusta mucho la montaña y entonces llevamos muchas cosas. Hasta tal punto que teníamos un Seat León y decidimos cambiarlo por una furgoneta, por una Peugeot Partner. Y aún así, hay veces que se queda corta.
Claro.
Buenas tardes.
Es mejor no ampliar, porque es que cuanto más
amplías, se queda pequeño.
Claro, es un error.
Bueno, claro, también hay que saber cuántos días te vas de vacaciones. Igual te marchas de vacaciones 3 meses y lo necesitas todo.
Yo llevo lo mismo para 4 días que para 3 meses.
Yo tengo un amigo que se lleva hasta la sartén en la que hace la tortilla de patata.
No me lo creo.
Bueno, los cuchillos se los lleva de su casa. Esto lo he visto yo.
¿Cuántos millones de euros tiene ese señor?
No.
No, Jimeno, es que si se
es que,
pega...
Claro, él es cocinillas, le gusta comer bien y si se le pega, alquila un apartamento y sin el apartamento la tortilla ya no le sale bien porque
sartén.
Se pega en la sartén.
Claro.
¿Cómo están las sartenes? ¿Quién te garantiza a ti que cuando llegas al apartamento de alquiler esas sartenes siguen siendo antiadherentes?
Efectivamente.
¿Nadie
muy
te
amigo.
Lo garantiza? Es amigo,
es muy amigo, ¿no?
Vale. Bueno, pero es que algún año se ha llevado la Thermomix también con él.
Venga, ya, basta ya, pero qué hay,
o sea, el coche es para verlo, como lo lleva.
No me extraña.
Santi, llama.
¿Pero va de vacaciones o va a trabajar?
Santi llama y nos lo cuenta.
Se va de vacaciones con todas las comodidades que tiene en su casa.
Hombre, un cuchillo que corta es muy importante. Porque muchas veces cuando te llevas la mano por delante es con el cuchillo que no corta.
Eso es verdad, eso lo dice Arguiñano.
Y la Thermomix.
Vete a Chiringuito, ¿qué Thermomix?
Tienes razón, pero bueno, si se lleva la Thermomix es porque le gusta cocinar en casa.
A ver, Alberto Herrera me está escribiendo en este momento y me dice que se lleva su cafetera.
¿Ves? ¿Ves? No es ninguna tontería, es que ninguna cafetera hace el café como la que tiene Alberto, entonces
como
se la tendrá
que
llevar.
Como en ningún lado, pues me llevo lo de casa.
Efectivamente.
¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Vamos con las noticias y continuamos aquí en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Solo hoy jueves en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy jueves, cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.